Buenos días, OMH. Hoy día 8 de marzo es un día sino de reivindicación y de reconocimiento a todas aquellas mujeres que cada día pelean para que seamos valoradas en todos los ámbitos. Desde nuestro programa esperamos que pronto dejemos de necesitar un día concreto para reivindicar y que estos derechos por fin sean plenamente reconocidos. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
En este viernes 8 de marzo tendremos una mañana marcada por cielos despejados con viento flojo y por la tarde intervalos puntuales de nubosidad alta. Tendremos un ascenso moderado de las temperaturas diurnas y alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. 9 y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Andrés Maestre. Comenzamos, como es habitual, con la Universidad Miguel Hernández, ya que Radio UMH emite hoy el programa a propósito del 8 de marzo, Universidad e Igualdad.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Hoy viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de 10 de la mañana a 11, justo al acabar nuestro programa, se pondrá en antena el espacio a propósito del 8 de marzo, Universidad e Igualdad. Durante el programa, los participantes reflexionarán sobre la persistencia de desigualdades en el seno del ámbito universitario. También se pondrá sobre la mesa las repercusiones que ha tenido el contexto de crisis económica en materia de igualdad. Para finalizar el programa, se expondrá el manifiesto conjunto publicado con motivo del 8 de marzo por la Red de Universidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria, formada por 36 universidades públicas españolas, entre las que se encuentra también la Unidad de Igualdad de la UMH.
De este manifiesto hablaremos más tarde con Rosario Tur, directora de la Unidad de Igualdad de la UMH. Cambiamos de tercio, ya que la universidad celebra la graduación de los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche.
La Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández celebra hoy viernes 8 de marzo el acto de graduación de los estudiantes que terminaron el pasado curso académico. Tendrá lugar a las 6 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix. La graduación estará presidida por el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciruana, y por el director de la Escuela Politécnica, Germán Torregrosa. Durante el acto, el profesor de la UMH, Pedro Ginés Vicente Quiles, pronunciará la lección magistral titulada Tecnología y Eficiencia Energética.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. La policía vincula la contabilidad de Gürtel con los papeles de Bárcenas.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, recibió ayer el informe que había solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía sobre la vinculación entre la contabilidad secreta que manejaba el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y el caso Gürtel. La UDEF, en un documento de 35 páginas con documentación del sumario abierto en la audiencia sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular y con las fotocopias de los cuadernos de Bárcenas publicados por El País, concluye que existe una vinculación temporal, cuantitativa y sujeta que permite inferir una correlación entre ambas anotaciones. Sobre la base de este informe policial, el juez Ruz ha decidido asumir la investigación de los papeles de Bárcenas y para ello ha avisado a la Fiscalía Anticorrupción para que paralice sus pesquisas.
Y cambiamos de tercio, expediente a las petroleras por el efecto lunes.
La Comisión Nacional de Energía ha abierto un expediente informativo a las petroleras por el llamado efecto lunes, que consiste en que los operadores bajan los precios ese día de la semana, cuando la Comisión Europea recoge datos para las estadísticas y vuelven a subirlos a partir del martes. Tras aprobar un informe sobre ese efecto lunes, la CNE abre ahora un expediente informativo con el fin de determinar su causa e identificar qué operadores pueden ser los responsables de estas actuaciones.
Seguimos ahora con las noticias internacionales. Maduro anuncia que el cuerpo de Hugo Chávez será embalsamado eternamente en una urna.
El cuerpo del difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, será embalsamado para que quede abierto eternamente al pueblo en el Museo de la Revolución. Así lo ha anunciado el presidente interino, Nicolás Maduro, en un discurso a la Nación, en el que también ha informado de que la capilla ardiente instalada en la Academia Militar permanecerá abierta por lo menos 7 días más, para que puedan acudir más personas. Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin o también como está Mao Zedong, quedará el cuerpo del comandante embalsamado de manera especial para que pueda estar en una urna de cristal y el pueblo venezolano pueda tenerlo por siempre, dijo Nicolás Maduro.
Y nos vamos a Italia. Silvio Berlusconi es condenado a un año de cárcel por filtrar escuchas telefónicas.
Un tribunal de Milán ha condenado este jueves a un año de cárcel al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el marco del llamado caso Unipol, en el que está imputado en relación con la publicación de una conversación telefónica interceptada que era secreto de sumario. Según informa Corriere della Sera, el hermano de Il Cavaliere, Paolo Berlusconi, también procesado por este caso, ha sido condenado a 2 años y 3 meses de cárcel, puesto que a él se le imputó además un delito de receptación, ocultación de los efectos de un delito anterior.
Y finalizamos nuestro repaso a la actualidad con las noticias locales, comenzando por Elche.
La Consellería de Bienestar Social ha saldado la deuda correspondiente a 2012 con la Asociación de Discapacitados Intelectuales de Elche, Aspanias, y también de Familiares de Alzheimer, AFAE, que ascendía a cerca de 240.000 euros.
Y con esta feliz noticia nos vamos hasta San Joan de Alacant.
La sala de exposiciones Pablo Lau, ubicada en la Casa de Cultura de San Joan, acoge hasta el próximo 31 de marzo una exposición sobre elementos de Semana Santa. La inauguración es hoy viernes a las 8 de la tarde.
En Altea.
El equipo de gobierno de Altea lleva al pleno la derogación de la ordenanza de telefonía móvil para eliminar la tasa que fue aprobada el 30 de julio de 2009.
Y finalizamos en Orihuela.
Una veintena de tiendas da salida a ropa de otras temporadas en la Feria Outlet que se celebra este fin de semana en Orihuela.
Y hasta aquí las noticias de este viernes 8 de marzo. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y 37 minutos de la mañana, y como cada día ha llegado el momento de repasar las diferentes portadas de los periódicos que hoy podemos encontrar en el kiosco, y lo hacemos con nuestro compañero José Gómez. José, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Hoy te veo rápido, te veo nervioso. Hoy,
es que es viernes.
Comenzamos, si te parece, repasando la portada del diario El País.
Pues en la portada tenemos como foto pues el fallecimiento y el funeral de Hugo Chávez. Y titula, la policía vincula los papeles de Bárcenas con la trama Gürtel. La Audiencia Nacional abre una investigación sobre los apuntes del ex tesorero relacionados con la supuesta financiación ilegal del PP. Más abajo, y en referencia a esta fotografía, dice Maduro busca el respaldo sin fisuras del ejército venezolano. El sucesor de Chávez recibe el apoyo del oficialismo. Las esquesias culminan hoy con un funeral de Estado.
Además, ¿qué nos trae el caso, el periódico El País?
Bueno, pues también, como hará algún otro diario, pues hace mención a la condena de Berlusconi y cita que condena de un año de cárcel a Berlusconi por revelar secretos.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC, que, bueno, en su línea editorial pues nos trae un tema un poco más religioso.
Sí, bueno, como siempre, foto de póster y en donde se ve a un cura rezando. Con la cara como tapada.
Está ya en proceso de concentración para el próximo conclave.
Sí, yo creo que está casi en trance. Y bueno, titula en blanco, con palabras grandes. Los cardenales quieren arreglar el gobierno de la Iglesia antes de elegir papa. Las reuniones previas se empantanan, lo que podría retrasar el arranque del conclave del 12 al 14 de marzo.
Bueno, yo creo que, por desgracia, si quieren arreglar el gobierno de la Iglesia antes de elegir papa, vamos a estar mucho tiempo sin papa. ¿Qué más nos trae el día de ABC?
Igual. Por otro lado, también titula, esta vez con letra en negro, la policía conecta los papeles de Bárcenas con la trama Gürtel. El juez Ruz asume la investigación y judicializa la supuesta contabilidad B del PP. Por otra parte, y más pequeño, hace referencia al cadáver de Chávez, titulando que el cadáver de Chávez no iba en el féretro paseando por Caracas.
Recordemos que todo lo que rodea a la muerte del comandante está siendo muy comentado. Se supone incluso que falleció muchos días antes, que las fotografías que se han mostrado estaban retocadas, y ahora ya lo último es el cadáver de Chávez. A ver cómo continúa la historia. Y seguimos con el diario El Mundo.
El diario El Mundo titula Ruz investigará la caja B del PP que controlaba Bárcenas. Un dossier de la UDEF detecta pagos en negro de Crespo y de un constructor.
¿Constructor? ¿Cómo es? Es que llevamos tanto tiempo con la crisis sin hablar de constructores que ya se nos traba la palabra.
Imputado en la trama Gürtel que aparece en la contabilidad del tesorero. Por otra parte, la foto de portada la dedica para Hugo Chávez. Y bueno, debajo pone una admiradora de Hugo Chávez ayer, al ser retirada tras desmayarse cuando esperaba para entrar en la capilla ardiente de Caracas. Un montón de gente, bueno.
Tremendo.
Y más abajo titula: los chavistas despiden al Cristo de los pobres. El cuerpo de Chávez será embalsamado y expuesto como los de Lenin y Mao. Por otra parte, hace referencia al Mercadona y dice que Mercadona baja precios porque la renta de los españoles caerá en 2013 y 2014. Más arriba titula: un informe de la Generalitat incluye como alternativa la declaración de la independencia.
Sin duda, un tema que parece que nunca deja de colear.
No, bueno, siempre va a estar en los diarios, hasta que no pase algo.
Y pasamos del mundo a la portada del diario La Razón.
La Razón titula: la UDEF halla nuevos indicios para acusar a Blanco de cohecho. Esta vez le dan a Blanco en vez de a...
Hoy le ha tocado a otro.
Sí, La Razón siempre nos sorprende. Por otra parte, subtitula: pedirá al Supremo más tiempo para acabar la investigación sobre la compra de su chalet. La policía ya ha concluido un primer informe sobre las cuentas del exministro que remitirá al juez en breve. En la foto de portada pues se ven a dos curas como hablando y titula en blanco: ya están todos para el cónclave. Madre mía, cómo estoy. Con la llegada a Roma del vietnamita Pap Minh Man, los 115 cardenales electores pueden fijar la fecha a partir de hoy. El debate del nombre del nuevo papa, los expertos se dividen entre los que apuntan a que optará por un apelativo nunca usado, como Mateo, Marcos o Lucas, y los tradicionalistas que se inclinan por Juan, León y Pío.
Veremos en qué queda.
Por otra parte, y más abajo, le dedican pequeñito un titular a Chávez y pone que el régimen oculta el rostro de Chávez y confirma que lo embalsamará como a Lenin y Mao. Y más pequeñito todavía, ya... porque, bueno, para no destacar o distinguirse tanto de los otros, pues Ruz asume la investigación de las fotocopias hasta encontrar vínculos con la Gürtel. Lo hacen chiquitito porque si no cantaría demasiado, yo creo, en La Razón, ¿no?
Eso ya es cada uno ya que agudice la vista lo que quiera para ver lo que quiera, como en todos los periódicos. Y continuamos con La Vanguardia.
La Vanguardia titula: el juez halla la conexión entre el caso Bárcenas y Gürtel. Un informe policial entregado al magistrado revela tres coincidencias de pagos, fechas y protagonistas. La trama de Correa costeó una comunión y tres cumpleaños en casa de la ministra Ana Mato. La foto de portada es para la clausura del Hábitat, es una de las muestras más patentes de la crisis que vive la Diagonal. Bueno, y titula el declive de la Diagonal. El cierre de comercios y negocios está apagando la vía barcelonesa.
Desde luego que la crisis se deja notar hasta en los puntos más fuertes de comercio en nuestro país. Y como no podía ser de otra forma, La Vanguardia también trae una referencia al fallecimiento y funeral de Chávez.
En este caso es una cita donde se ve una pequeña foto de una mujer como bueno, muy, muy emotiva, como si estuviese llorando o gritando, y pone: por favor, no me deje morir. Chávez será velado 7 días, embalsamado y expuesto para siempre al público.
Y con esta noticia de alcance internacional, pasamos a las portadas locales, comenzando con La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
La Verdad titula: el juez del caso Nos pedirá al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la imputación de Camps y Barberá. Castro enviará antes del verano al tribunal una exposición razonada contra ambos por prevaricación. González Pons será interrogado como testigo. La foto de portada es para la escritora cubana, bueno, que le han entregado el galardón que le acredita como ganadora del Premio Azorín de novela 2013, y titula en letras negras: Zoe Valdés gana el Premio Azorín con La mujer que llora. Más abajo titula a doble columna: los interinos iniciarán una huelga indefinida en educación el día 20. Bloquearán la segunda evaluación si se mantiene el nuevo sistema de regulación de la bolsa de trabajo.
Y con esta noticia pasamos a finalizar con el diario Información, en su edición de Elche, Ibai Vinalopó.
El diario Información titula: la Audiencia Nacional interrogará a más de 30 exconsejeros de la CAM. Bermúdez les llama advirtiéndoles de que vayan con abogado porque pueden pasar de testigos e imputados por los créditos al expresidente de la Comisión de Control. La foto está dedicada para los estudiantes del Centro de Autismo, y titula: las tabletas contra el autismo o la dislexia. Alumnos del Figueres Pacheco de Alicante superan con éxito el fracaso escolar con las nuevas tecnologías.
Una noticia sin duda muy esperanzadora y que abre la puerta para utilizar la tecnología para ayudar a aquellos más desfavorecidos en el ámbito de la educación.
Así es, hay que brindarles siempre unas herramientas para bueno, que puedan vivir lo mejor posible.
Desde luego. Pues hasta aquí el repaso a las portadas de hoy. Muchas gracias, José, por traérnoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 8 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Centro Social Polivalente de Carrús, Antonio Brotons Pastor, número 72, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, Hospital General Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 45 minutos de la mañana en este 8 de marzo, Día de la Igualdad, no podíamos dejar de hablar, como ya comentábamos en las noticias de hoy, de ese manifiesto por la igualdad de las universidades que han firmado distintos centros, entre ellos la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para hablar de ello contamos hoy con nosotros con Rosario Tur, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Rosario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En qué consiste este manifiesto?
Bueno, este manifiesto forma parte de una de las actividades de apoyo entre universidades que se suelen hacer entre la es una red que existe de unidades de igualdad. Y bueno, pues el manifiesto lo que pretende poner de manifiesto, nunca mejor dicho, son aquellas cuestiones que quedan pendientes por ver, aquellas cosas en las que nos tenemos que fijar y bueno, aprovechar un poco el día para hacer un balance y que ese balance nos sirva para como motor para el próximo año, por supuesto.
Uh-huh. En dicho manifiesto, en uno de sus puntos, se habla de las universidades como instituciones con responsabilidad social. ¿Cómo contribuye la universidad a generar igualdad o todo lo contrario? ¿Cómo pueden contribuir las universidades a promover diferencias?
Vamos a ver, la universidad no deja de ser una parte de la sociedad, por lo tanto, pensar que la universidad es completamente ajena a lo que está pasando en el resto de la sociedad, pues sería un poco extraño, ¿no? Es verdad que la universidad siempre se entiende como un espacio de privilegio, ¿no? Un espacio donde llega gente a adquirir una formación avanzada y, por lo tanto, con una madurez y con una escala de valores y de democrático, social, relacionados con lo social, que parece que no está en otras partes de la sociedad. Pero al final, en la universidad lo que hacemos es reproducir muchos de los sesgos, muchos de los roles o de los estereotipos que están presentes en esa sociedad. ¿Cómo puedes contribuir? Pues vigilando que dentro de tu universidad puedas llegar a corregir algunas cuestiones. Por ejemplo, podemos fijarnos en que tenemos todavía carreras masculinizadas y carreras feminizadas y que nuestra obligación es abrir oportunidades a un sexo y al otro en aquellas carreras donde por tendencia no suelen ir. Y luego lo que tenemos que seguir haciendo es pensar que estamos proyectando a todo un alumnado hacia la sociedad. Por lo tanto, todo aquello que les podamos transmitir respecto a valores que son claves para el funcionamiento de la democracia como la igualdad, pues al fin y al cabo lo que hacemos es volcarlo en la sociedad misma. Yo creo que tenemos una responsabilidad clave. Somos una institución privilegiada y como institución privilegiada tiene que dar ejemplo más que ninguna, por supuesto.
Desde luego. Hablando ya de la sociedad, especialmente también de la universidad, ¿en qué aspecto se manifiesta de forma más acusada estas desigualdades entre hombres y mujeres que muchas veces parecen pasar inadvertidas?
Bueno, vamos a ver, se manifiesta sobre todo en que es verdad que los avances son grandes. Por ejemplo, muchas mujeres llegan ya a la universidad, esto ya lo tenemos ampliamente superado, pero seguimos detectando que a ellas les cuesta progresar más, seguimos detectando que ellas se forman igual que sus compañeros, pero luego tienen más dificultades para entrar en el mercado de trabajo. Luego, cuando miramos a nuestra comunidad, por ejemplo, al PDI, al personal docente e investigador, vemos también que sus carreras profesionales cuestan más. Seguimos viendo que sus retribuciones, si unos las comparamos con todos los complementos y todo lo que conllevan, son menores. Seguimos viendo que todavía tenemos pocas catedráticas. Es decir, las mujeres están muy formadas, pero sus carreras van más lentas. Y luego, otras circunstancias, por ejemplo, como tener en cuenta las situaciones de maternidad, pues que esas situaciones de maternidad o esos permisos, que las mujeres son las que normalmente cogen esos permisos, pero los hombres también los pueden coger, por ejemplo, que esa situación no redunde de forma negativa en su investigación. Por ejemplo, en la Universidad Miguel Hernández hemos modificado el PareDIT, nuestra aplicación que tenemos para reconocer la investigación, haciendo que esos permisos de paternidad, maternidad que pueden coger los hombres y que pueden, pero que sobre todo cogen las mujeres, no redunden o no penalicen en su investigación. Es decir, podemos seguir teniendo mucho que hacer y además tenemos la obligación de seguir sensibilizando y fomentando ese espíritu de igualdad que creo que es necesario.
Desde luego. Como comentábamos al principio del programa, Rosario, en pleno siglo XXI parece mentira que todavía no se haya erradicado una lacra como la de diferenciar a personas simplemente por su sexo. En la actualidad, ¿cuál podemos decir que es el estado de esta lucha por la igualdad de géneros?
Bueno, vamos a ver, hemos avanzado, los avances son demasiado lentos. Y tenemos ahora un problema adicional, que es que en un contexto de crisis sistémica, ya no es solo una crisis económica, el problema es que bajemos la guardia. Entonces, es verdad que habíamos empezado a lanzar unas políticas de igualdad y buena prueba de ello es que las propias universidades, como otras estructuras administrativas, tienen unidades de igualdad, pero también es cierto que esta situación de crisis puede hacer pensar que esas políticas ya no son tan necesarias o que los recursos, cuidado, que cuando digo recursos no me refiero solo a recursos económicos, que quizás, no digo lo de menos, pero no es lo único, sino que ese apoyo a las políticas de igualdad ya no se considere prioritario y otras sean las prioridades. Por lo tanto, la situación que tenemos actualmente, yo diría que es una situación un poco en un riesgo que yo creo que tenemos que detectar y que no tenemos que bajar la guardia porque habíamos encauzado de alguna forma más o menos aceptable las políticas de igualdad. Y en la universidad nos tiene que pasar lo mismo. Es una cuestión de seguir apoyando lo que tenemos la obligación y el deber moral o ético de hacer. En nuestro caso, pues sacar cuanto antes nuestro diagnóstico para que podamos ver cómo es nuestra comunidad universitaria.
Desde luego. Y para finalizar, ¿cómo trabaja la Universidad Miguel Hernández y la propia Unidad de Igualdad que tú diriges para promoverla?
Bueno, vamos a ver, la Unidad de Igualdad, que es relativamente reciente, apenas tiene un año y pico de funcionamiento, tiene una misión fundamental, que es conocer su vida, su comunidad universitaria y actuar sobre ella. Y ahí tiene dos grandes momentos. Uno es el diagnóstico, que es en la fase en la que nos encontramos y que yo espero que se pueda cerrar cuanto antes, que nos permite ver cómo están las mujeres y los hombres en nuestra comunidad universitaria y cómo han avanzado desde que construimos nuestra universidad. Y luego, cuando tengamos ese elemento, tendremos que hacer un plan de igualdad y actuar sobre todos los servicios, todos los departamentos, facultades, sobre alumnados, sobre todos los colectivos, para poder corregir aquello que creemos que es necesario. Aparte de esas grandes acciones, que yo creo que son claves, hacer el diagnóstico y a continuación hacer el plan de igualdad, en la unidad lo que hace es trabajar por la formación del profesorado, trabajar por la formación del PAS con cursos para que puedan comprender por qué las políticas de igualdad enriquecen a la comunidad universitaria y son necesarias para la comunidad universitaria. Y luego unas actividades de sensibilización, porque a veces es cuestión simplemente de comprender, que es lo más complicado hoy en día, qué obstáculos tenemos o qué es lo que nos hace avanzar de distinta manera.
Pues parece que se nos ha cortado la comunicación. Aún así, Rosario Tur, directora de la Unidad de Igualdad de UMA de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. ¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Qué me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
time think about the day that you're gonna die. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile. Care to see my reason? Care to put your life in mine? Looking at life from the perspective of a boy who's learned to love you, but has also learned to grow.
9:55 minutos de la mañana, 5 minutos nos separan de las 10 y de finalizar el programa y la semana, pero no podíamos despedirnos hoy sin contar con la presencia de nuestro reportero más dicharachero, tal vez al que más lejos hemos podido enviar, de José Alfaro. José, muy buenos días.
Buenos días, pero me habéis enviado lejos, ¿eh? O sea, no habéis tenido rencor ninguno.
Ninguno, hemos dicho lo más lejos que podamos con el presupuesto que tenemos, hasta Barcelona.
Y tanto. Bueno, pero te recuerdo un poco de lo que, o sea, te voy a hablar de lo que he hecho hoy, ¿no? Que es algo extraño. Te recuerdo que esta semana, pues, aquí en Cataluña, el fiscal superior catalán, Martín Rodríguez Sol, dijo unas declaraciones en las que se mostraba a favor del derecho a decir de los catalanes. Y esto el fiscal del Estado, Eduardo Torres Dulce, se lo tomó como una pérdida de objetividad por parte del juez e inició trámites para destituirlo. Al final se fue él y toda la movida y no tuvo que destituirlo porque prefirió él que tener que lo echaran. Así que, bueno, yo una de las cosas que hago aquí mucho es que bajo y pregunto a la gente, en plan, así, en general. Y esta vez lo he hecho y lo he grabado y os lo he enviado.
Entonces, sí, desde luego
no sé
que
si, hemos... si podemos escuchar.
La pena es esa, la pena es que hoy no lo podemos escuchar, pero menos mal que te tenemos a ti, que nos puedes hacer un resumen de esas entrevistas que has ido haciendo por ahí. Cuéntanos en qué ha quedado el experimento.
Vale, pues mira, te cuento más o menos. O sea, yo me salí de la calle en torno a la 1:30, a las 2, y es que soy poco provisor, por así decirlo, porque la gente a esa hora no está por la calle, está comiendo. Y yo me decidí a salir a buscar un montón de gente y me encontré con que había bien poca. Entonces, después de 1:30 preguntando a gente sobre este tema, la respuesta que más pude sacar en claro, ¿no?, es que a la gente un poco se le daba igual este tema, o sea, no le importaba. De hecho, había un señor que decía que es que los españoles gritábamos más, ¿sabes? Entonces, esa fue la única conclusión que saqué, que pude sacar en claro. Y bueno, luego había otro señor que me contestó muy serio y que sabía mucho más que yo, y entonces como que la entrevista dejaba de tener sentido, ¿sabes?
Ya, puede decir que él te podía entrevistar a ti, casi.
Sí, prácticamente. Además, le pregunté sobre Gallardón, le pregunté y me contestaba todo bastante bien y fue como, es ridículo, chaval, o sea, ¿qué haces tú preguntándome a mí si sé más que tú? Así que luego pregunté a otra chica y a otro chico, así jóvenes, que vi así pinturescos con sus mochilas, que venían de la universidad y no tenían absolutamente ni idea, pero bueno, esto ya viene siendo lo habitual en nosotros, así
eso
que tampoco...
Eso te iba a comentar, que el señor que te encontraste que estaba muy bien informado es una excepción, porque la gente, incluso los propios universitarios, tienen muy poco conocimiento de la actualidad que les rodea.
A lo mejor es que somos raros, pero no sé, yo a veces pienso eso. Cuando veo a la gente y tal, digo, a lo mejor es que el raro soy yo y el friki soy yo. Entonces, luego me llamáis de Buenos Días UMH y digo, bueno, a lo mejor hay algún rarito más por ahí.
Sí, hombre, lo único es que estamos todos concentrados en Elche.
Estáis todos allí y a mí ya me dejáis a mí solo aquí, claro, con tanta gente de Vic y bueno, en fin, bueno, pues hago lo que puedo.
Desde luego, y no lo haces nada mal. Solo nos queda preguntarte una cosa que me ha ido preguntando todo el equipo a lo largo de estos días, y es, ¿cómo pudiste sobrevivir de nuevo en Barcelona al clásico que vivimos hace unos días?
Pues sobreviví, además no me lo esperaba que ganasen, o sea, no esperaba que el Real Madrid ganase otra vez al Barcelona, y sobreviví, y de hecho lo pasé peor el otro día contra el Manchester United, porque aquí si la gente era del Barcelona, su segundo equipo es el antimadridismo, y la verdad es que, bueno, la verdad es que lo pasé peor en el partido de Champions que en el partido de Liga, y bueno, en un salón con una tele y con 9 personas con camisetas del Manchester United y yo solo allí, pobrecico, con todo lo tirillas que soy y lo pequeñito que soy a veces, pues me da un poquito de cosita.
Eres un superviviente, José. Pues nada, sí, te tenemos que dejar porque... te tenemos que dejar porque esto es lo que tiene el directo, que no tenemos tiempo para nada más, pero muchísimas gracias y te esperamos de nuevo la semana que viene.
Gracias a vosotros y, bueno, buenos días UMH, que no lo he dicho.
Desde luego. Pues nada, un saludo y también otro a todos nuestros oyentes. Tenemos una cita de nuevo aquí el lunes a las 10:30 en Buenos Días UMH. Sed felices.